UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días a todos y a todas. Hoy es martes 19 de febrero, son apenas las 8:30 de la mañana y Despierta UMH vuelve hoy a Álama de Murcia, al Instituto Valle de Leiva. Que se escuche fuerte otra vez esos aplausos, chicos. Pues ya llega el programa número 89 de la tercera temporada de Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y venimos, como cada día, a alegraros las mañanas pues con muchas sorpresas. Hoy vamos a tener un programa cargado de contenidos. Habrá deportes, noticias muy solidarias y muchas, muchas sorpresas. Reciban un saludo de mis compañeras hoy aquí, Susana Bonal y Sofía Román. En los estudios centrales de Radio UMH en Elche se han quedado Ángel Llorens y José Domingo Delgado. En la producción del programa, Roberto Prada. Y en los controles técnicos, al maravilloso Sergio Jabaloy. Yo soy Abraham Rico y aquí comienza Despierta UMH. Para nuestros nuevos oyentes, recordar que podéis escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM, en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Pues como bien decía, el programa número 89 de la tercera temporada de Despierta UMH ya, ¿eh? Susana, ¿cómo pasa el tiempo?
Es que el tiempo vuela y las sonrisas también, porque están tan contentos de que hayamos vuelto, ¿eh?
Sí, una cosa impresionante.
Ahí, ¿he notado un poco de ironía?
¿Puede ser?
No,
es totalmente cierto.
No. Ahí se están riendo. ¿No gustó ayer o qué?
Sí, mucho.
Yo, de verdad. Hoy cuando hemos vuelto…
La canción que cantó nuestra compañera María.
Cantó muy bien.
Haciendo Remember, muy bien. Un aplauso para María, hombre.
Hoy cuando hemos vuelto, me ha parecido escuchar por los pasillos que había Susanners. O sea, se han hecho fans tuyos también ya.
¿Susanners se han hecho? Uy. ¡Ay, dicen que sí! Ahora voy a buscarlos. Ahora te comento. Ahora te comento.
Bueno, pues hoy traemos buenas noticias para los velonéfelos. ¿Sabes lo que son, Susana?
¿Dos qué?
Velonófobos.
No tengo ni idea.
Pues son aquellas personas que tienen miedo a las agujas.
Ah, yo no.
Vale, pues ¿a tú no?
Bueno, si para los tatuajes no, pero para sacar sangre me desmayo, o sea, imagínate.
Bueno, pues un equipo de científicos de la Universidad James Cook de Australia y de la Universidad de Cardiff, de Reino Unido, han llevado a cabo una investigación que nos sitúa un paso más cerca de las vacunas en pastilla que se administran por vía oral. Además, se trata de una vacuna sintética, por lo que frente a las biológicas tienen la ventaja de que no necesitan refrigeración. Las vacunas no se administran oralmente debido a que la mayoría de los gérmenes o las proteínas normales se dirigen en caso de llegar al estómago. Sin embargo, el nuevo enfoque de vacunas sintéticas planteado por estos investigadores es diferente. Tienen la capacidad, de sobrevivir a los ácidos y enzimas del estómago, por lo que no las destruiría y se podrían tomar de manera oral. Los científicos afirman que tienen mucho trabajo por hacer, pero que estas vacunas están cada vez más cerca de que funcionen en poblaciones grandes y contra otro virus, incluso contra el cáncer. Y para comentar esta noticia tenemos con nosotros a Marina Aznar, alumna de segundo de bachillerato, que además es voluntaria de Cruz Roja, así que un fuerte aplauso, ¿no, chicos, para ella? Buenos días, Marina.
Buenos días.
¿Qué te parece esta noticia sobre estas pastillas en lugar de vacunas?
Pues me parece súper bien que poco a poco se vaya evolucionando, que se vaya mejorando en la sanidad, sobre todo porque hay muy pocos recursos en la sanidad hoy en día, y entonces me parece súper bien.
¿A ti te dan miedo las agujas?
No, la verdad es que no, una cosa que no me da miedo, la verdad.
O sea,
no
¿eres donante o
no, porque
a la hora de tatuajes?
Tatuajes sí, tengo uno. tengo un tatuaje y no me dan miedo. Es que también no creo que sea algo por lo que
por tiene, ¿no? Bueno, pues centrarnos un poquito en tu labor como voluntaria en Cruz Roja. ¿Cuándo empezaste a dedicarte al voluntariado?
Pues este junio hará hace dos años.
Y supongo que es una experiencia muy, muy grata, ¿no?
Sí, muy bonito, la verdad.
¿Y empezaste tú sola o fue alguna amiga que te dijo...?
No, con mi hermana. Somos cuatro hermanas. Y entonces...
¡Ostras! ¿Y las cuatro se apuntaste a la vez?
Sí. Primero se apuntaron dos de mi hermana y después, poco a poco, nos fuimos apuntando a las demás por curiosidad.
Vamos, que en Cruz Roja estás en familia, ¿no?
Sí, prácticamente.
¿Y le recomendarías a tus compañeros y a nuestros oyentes que están hoy escuchándonos que se hicieran voluntarios, sino de Cruz Roja, de algún otro tipo de asociaciones?
Sí, la verdad es que sí, porque es muy gratificante a la hora de poder ayudar a alguien, te llena mucho, la verdad.
Que, bueno, supongo que haréis muchas, pero ¿nos puedes explicar así alguna labor que hagáis en Cruz Roja, alguna actividad?
En Cruz Roja hay muchos departamentos. Está principalmente el de socorro, y está Juventud también, Cruz Roja Juventud. Ahora mismo en Alhama estamos sacando Cruz Roja Juventud, mi hermana y yo.
Ah, mira.
Sí, en familia. Y la verdad es que está muy guay, sí. Y además ahí también está, por ejemplo, puedes construir petreces, que son las carpas estas que ponen Cruz Roja. Y allí con los pacientes hay camilla y todo para estar con los pacientes.
Y decías que estabas montando con tu hermana Cruz Roja Juventud.
Sí.
¿Pero os han cedido algún espacio habilitado Cruz Roja para que llevéis a cabo la actividad o cómo lo hacéis? ¿Vais a buscar vosotras? ¿O tenéis?
De momento vamos a hacerlo en la asamblea, y porque en la asamblea hay una plaza al lado y haremos actividades con los niños y también la gente que quiera apuntarse también puede. Entonces, mayores de edad, lo que sea, se pueden apuntar como voluntarios en Cruz Roja Juventud. La verdad es que está muy guay, Cruz Roja Juventud.
Pues nada, Marina, te deseamos que te salga todo súper bien, que Cruz Roja Juventud llegue a cada vez a más gente, y a más compañeros. Y bueno, Susana nos pide paso.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo aquí a un compañero que donó sangre.
Anda.
Y digo, mira, hablando de sangre, que ahora vamos a decir dónde los puntos de donación de sangre de la provincia de Alicante. Digo, pues voy a ver que me cuente su experiencia, a ver si me convence y me animo a animar. A ver, cuéntanos tu experiencia.
Pues nada, doné sangre hace poco aquí en el instituto con la campaña los de Cruz Roja que vienen aquí para donar y me apunté.
¿Y te daba miedo? ¿Te mareaste? ¿Notaste...?
No me dio nada de miedo.
¡Ay, qué valiente! Mira.
Sí.
¡Uy, uy, 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 uy! Una dice... Bueno, no, es que quiero que lo repita porque lo dice con un tono que me encanta. Mira, repítelo.
Bueno, guapo, listo, lo tienes tú, hijo mío.
Oh.
¡Madre mía!
¡Madre mía, cómo está aquí el ambiente! ¿Le vas a responder?
Bueno, ya tengo yo también un club de fans.
Aquí todo el mundo ya, así es que...
No, ya está.
Le da vergüenza. Ya, claro. Bueno, nada.
Pero esta muchacha no le va a dar la vida. Ya en la asamblea, el sindicato feminista, hoy un club de fans. Tú no tienes tiempo libre, no te queda para nada, ¿no? En tu casa.
¡Qué mono! Los Mohamier, dice que son.
Los Mohamier. Bueno, pues volviendo con Marina, le damos las gracias por este ratito que hemos pasado con nosotros y a ver si conseguimos que haya más gente buena y solidaria como tú que participe en este tipo de actividades. Y otra gente buena y solidaria es la que dona sangre, así que vamos a ver cuáles son los puntos de donación de sangre en la provincia el día de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 19 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia. En Elche, en la Universidad Miguel Hernández, en el edificio Altavix, de 9:30 de la mañana a 9 de la noche. También en la UMH, en el edificio Rectorado y Consejo Social, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el edificio Arenal, de 9:30 de la mañana a 9 de la noche. En Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, en el Hospital General de Alicante, sala de donaciones Pintor Baeza, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, el programa que quiso independizarse de las mañanas, pero no coló. ¡Ale, a madrugar! Los deportes menos conocidos en Despierta UMH.
Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta para hablar de deportes y parece ser que este centro tiene un montón de deportistas y tenemos aquí a tres alumnos. Tenemos a Alejandro Fuentes Martínez, a Laura Morales Sánchez y a Matías Sánchez Muñoz. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
¿Hay más gente como vosotros que practica deporte en este instituto? ¿Conocéis a más compañeros? ¿Sois prácticamente todos los que practicáis deporte o cómo está?
¿Todos a la vez? No.
Sí, por favor, un orden. Matías.
No, aquí hay mucha gente que practica deporte. Lo que pasa es que practicamos mucho deporte y de mucho tipo.
Mucha variedad, sí.
Claro, uno hace natación sincronizada, como mi compañera Laura. Otro hace gimnasia, ballet, mucho deporte.
Vale, pues si os parece, vamos a haceros algunas preguntitas y vamos a daros un ratito a cada uno para que podáis explicaros, porque son deportes muy interesantes y que a lo mejor no todo el mundo ha oído hablar mucho de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, la gimnasia rítmica es un deporte que cada vez está más presente, pero a lo mejor no todo el mundo conoce bien ciertas maneras de cómo se lleva a cabo. Así que, Alejandro, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas practicando gimnasia rítmica?
Pues llevo desde los 6 años con diferentes tipos de danza. Primero empecé con danza del vientre, luego a los 8 años empecé danza clásica y he hecho durante 8 años de mi vida este tipo de danza. Y definitivamente cambié a gimnasia rítmica.
¿Y qué fue lo que te llevó a cambiar? ¿Que ya estabas como, no cansado, pero necesitabas algo diferente? ¿O que lo viste y te gustó mucho? O...
Pues porque era el tipo de danza que yo necesitaba. No sé cómo decirlo. A ver, hay distintos...
Que te lo pedía al cuerpo, vamos.
Sí.
Llegaba el momento y decía, me apetece hacer esto y lo quiero hacer. O sea, que llevas practicando deporte prácticamente desde que eres muy pequeño, entonces.
Sí.
¿Toda la vida?
Sí, sí.
Qué guay. Y dentro de la gimnasia rítmica, cuando empezaste, ¿qué fue lo que más te llamaba la atención?
El manejo con el aparato.
¿Porque tú lo conocías de antes o entraste un poquito a ciegas y te diste cuenta de cómo funcionaba una vez dentro?
Yo tenía la base de la danza clásica y lo que me sorprendió fue que tuve que aprender desde el principio a manejar el aparato y a moverme con una cinta o un aro, que no ha sido nada fácil.
Y bueno, sabemos que has sido campeón regional y este año compites a nivel nacional. ¿Cómo llevas eso?
Muy contento,
supongo, ¿no?
Bueno,
agobiante y contento a la vez, supongo, ¿no?
Sí.
Pero con ganas. ¿Cuándo se celebra el campeonato nacional?
Es del 20 al 24 de junio, después de selectividad.
Ah, mira, para jugar ya para tranquilo. ¿Y dónde se celebra?
No se sabe todavía.
Aún no se sabe el sitio. Bueno, pero seguro que va súper bien. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a entrenar?
Pues entreno todos los días 2 horas y media.
Bastante tiempo, ¿no? Te queda poco tiempo. ¿Cómo se compagina eso con los estudios?
Es muy complicado porque segundo bachiller lleva mucho trabajo, pero organizándose se puede.
Bueno, y yo he buscado por internet que usáis diversos aparatos para la gimnasia rítmica, como es la cuerda, el aro, la pelota, las mazas, las cintas... Pero, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿practicáis con todos o cada uno se especializa en uno? ¿O en varios?
Pues a ver, depende de la categoría y el nivel en el que cada gimnasta se encuentre. Yo hago individual y estoy en categoría senior, la más alta, o sea, de edad, y en categoría absoluta a nivel nacional. Entonces, pues llevo 3 aparatos. Este año compito con cuerda, mazas y cinta.
Y ya está, sí, ya son bastantes, ¿no? Ya son bastantes. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Te deseamos mucha suerte en el campeonato a nivel nacional y ya nos mandarnos información, contarnos cómo ha ido, por favor, cuando pase. Y bueno, ahora vamos a hablar con Laura. Laura Morales, de primero de bachillerato, que compite en natación sincronizada y también es campeona regional en todas las categorías.
Sí, bueno, llevo compitiendo desde los 6 años que empecé el deporte y pues la verdad es que gracias a mi compañera y a todo el trabajo pues no va mal.
O sea, que tienen que sacar categorías nuevas para que sigas ganando ya, ¿no? Porque ya no te quedas.
No, bueno.
¿Desde cuándo llevas practicando la natación sincronizada?
Pues desde los 6 años, cuando empezó el club aquí en Alhama de Murcia. me gustó porque lo vi por la tele y me gustaba el deporte en sí y pues decidí apuntarme.
Lo que me pareció curioso es que aquí en Alhama tuvierais el club de natación sincronizada, porque yo nunca lo había oído en sitios tan pequeños, ¿no? Pero no a lo mejor tan grandes ciudades como puede ser Murcia Capital o cosas así que hubieran...
Sí, aquí en la región de Murcia, por ejemplo, solo hay dos clubes federados que son Lorca y Alhama, y como no es un deporte muy común, pues no se suele practicar en muchos sitios.
Pero sí que es un deporte de mucha fuerza, ¿verdad? O sea, aunque parece un deporte bastante delicado, bonito, suave, hay que mantenerse en el agua, hay que, ¿verdad?
Sí, porque es un deporte que lleva en sí bastante, porque tienes que saber nadar, tienes que saber algo también de baile, y entonces pues lleva muchas cosas y es complicado.
Claro, yo que practico natación, digo, voy a preguntarle que me explique, ella que supongo que también nadará, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la natación y la natación sincronizada?
La principal diferencia es que la natación sincronizada es también como una mezcla entre baile, entonces pues no es solo nada, sino que también tienes que coordinarte con la música y con tus compañeras.
Claro, supongo que también será muy importante en ese sentido la participación con los compañeros.
Sí, claro, porque cuando haces una coreografía en equipo tenemos que estar todas como muy unidas para que pueda salir bien.
Bueno, Susana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre el público?
Pues pasa que está aquí sus compañeras de natación sincronizada. Mira, me enseñó una foto, una que tiene aquí el archivador, con fotos de ella de pequeña, ¿no? Y veis juntas. ¿Qué ha pasado? ¿Tú ya no sigues?
No, por el tema de los estudios me lo tuve que dejar. Y bueno, se echa mucho de menos.
También estoy aquí con otras que actualmente sí que van en su mismo grupo. ¿Cómo son las competiciones?
Pues muy emocionante y se pasan muchos nervios.
Oye, ¿y los bañadores esos tan chulos que me lleváis? ¿Eso qué? ¿Lo diseñáis vosotras o lo eligen o cómo va?
Lo diseña nuestra entrenadora y nuestras madres lo terminan de hacer cosiendo todas las noches, todas las lentejuelas que lleva el bañador.
¿Y lleváis bien compaginar los estudios con lo que es el deporte?
Yo este año también me lo he tenido que dejar, pero he estado desde los 7 años hasta este año y más o menos se compagina.
Oye, pues se lleva aquí mucho esto de la natación sincronizada. Y es que tenemos aquí también a la pareja de Laura, que me la han chivado. ¿Tú la has visto hacer natación sincronizada?
No.
Pues muy mal, muy mal. ¿No vas a ir a verla a ninguna competición o qué?
Sí, cuando haya oportunidad, sí.
Ah, mira, Laura, qué bonito, va a ir a verte. Va a estar como pez en el agua.
Ya te puedes sentar, Susana.
Gracias
por tu colaboración. Bueno, y yo quería hacer una pregunta, porque yo la natación sincronizada solo la he visto en la tele. Y cuando la he visto, aparte de la dificultad del deporte, todo eso, también me ha llamado la atención las horas de maquillaje, como dice mi compañera Susana, de traje, de todo lo que lleva detrás, ¿no? ¿O no es tanto como parece?
Sí, a ver, necesitamos, además también nos tenemos que echar una especie de gelatina en el pelo para que no se mueva, y maquillaje alrededor, tenemos que prepararnos alrededor de una hora antes para empezar a prepararse, sí.
Oye, el maquillaje no se mueve, se queda ahí, fijo.
No, sí, o sea, es acuático, es el maquillaje acuático, porque si no...
Claro, eso se parece a un mapache. Bueno, pues Laura, muchas gracias por colaborar con nosotros y nada, te deseamos mucha suerte. Y como bien ha dicho Susana, pues que vayan a verte cada vez más personas y que lo puedas llevar con los estudios y que te vaya todo bien. Bueno, y ahora vamos a hablar con Matías Sánchez, que compite en karate, premio a nivel regional. Aquí ganáis todo a nivel regional, ¿eh? Yo no sé si es que no hay, o sea, ganáis todo. Premio a nivel regional y expectativas a nivel nacional. Comenzamos esta entrevista y aquí en Alhama de Murcia con Matías Sánchez. Muy buenas, Matías.
Muy buenas.
Y bueno, cuéntame, ¿has sido esa la última competición en la que has participado, la de nivel regional?
A nivel nacional fue la última, ¿sí? En noviembre en León, en Ponferrada.
¿Y cómo fue?
Fue en la primera ronda la pasé, en segunda ronda por un golpe perdí el conocimiento y me pulsaron para la siguiente.
Ay, qué mal. Jope. Y yo te quería preguntar que cuánto tiempo llevas haciendo karate, si también como ellos, que a lo mejor desde pequeños o...
No, un poco más tarde, desde los 12 y compitiendo desde los 15.
Bueno, pero aún así desde los 12 hace tiempo. ¿Y qué fue lo que te llamó a apuntarte? ¿Porque sí o por algo en concreto que dijiste
mi padre atención? Siempre había hecho karate de juventud y yo también lo pillé y luego también yo era muy nervioso y había hecho baloncesto, había hecho natación, había hecho balonmano, había hecho tenis... Y ninguno me terminó de convencer para la competición. Y lo de pegar me gustó.
Dijiste, esto me viene bien. Bueno, y hemos estado mirando, porque siempre que nos mandan la información de los centros sobre los deportes que practicáis y tal, nos informamos un poquito y a la hora de buscar normas sobre el karate encontramos palabras muy raras, muy, muy difíciles que no sabíamos lo que eran. Y digo, a ver si él conoce alguna. Ippon, Wazahari, Yuko, Os, Mokuso, Someni Rei.
Ippon son tres puntos.
Vale,
en combate.
O sea, es el vocabulario que usáis dentro del deporte. De
sí,
karate,
es
¿no?
que el árbitro va dictando a medida que va avanzando el combate y conforme se vaya determinando. Y Wazahari son dos puntos, Yuko es uno, Os es el saludo normalmente al maestro, Subjime, Ajime, que empiece el combate. Y Ajime justo antes de empezar el combate, al principio del todo, para dar el paso al tatami, que es la zona de combate.
Qué guay. ¿Y cuántas horas a la semana le dedicas al karate?
Tres diarias de lunes a viernes. Oye, tres diarias de lunes a viernes y los sábados a nivel en mi casa.
Y ya para ir terminando la entrevista, yo quería preguntarte que también hemos estado viendo que en el karate se tiene muy en cuenta la actitud y a la hora de puntuar. ¿Y esto exactamente a qué se hace referencia?
A que después de cada técnica se debe gritar.
O sea, hay que gritar.
Hay como que desfogarse después de cada una de las técnicas. Si ves un combate de kumite, que es el combate, después de cada técnica siempre dan puntos si hay un grito de por medio. El grito tiene que ser con énfasis y creyéndote que tú has hecho punto.
Ah, qué interesante. Yo eso no lo sabía. Bueno, pues yo creo que no nos queda tiempo para más, por desgracia. Así que, bueno, te dejo a ti, que es tu programa, no el mío.
No te preocupes, damos un fuerte aplauso a Alejandro, a Laura y a Matías por estar con nosotros aquí, chicos. Y nada, desearos a los tres que os vaya súper bien en el deporte. Así que muchas gracias.
Si eres alumni UMH, sabes que tienes tu hueco en Despierta UMH.
Bueno, en Despierta UMH siempre tenemos un hueco para los que ya son graduados en la universidad y este es el caso de José Salvador Rubio Asensio. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú eres ingeniero agrónomo y técnico en hortofructicultura y jardinería, no sé pronunciarlo.
Así es.
Y bueno, nos vas a contar un poco pues cómo ha sido tu paso por la universidad. Yo lo primero que quería preguntarte es ¿por qué te decantaste por la ingeniería agrícola?
Pues un poco, para decirte la verdad, un poco porque era la única salida que tenía después de estudiar formación profesional agropecuaria. Podía decantarme por ingeniería agrícola o ingeniería forestal. Entonces, pues dentro, yo estaba buscando la biología sobre todo y la ingeniería agrícola pues te permitía, aparte de las asignaturas típicas de la ingeniería, matemáticas, física, pues también tenía una rama bastante amplia de lo que es la fisiología vegetal, etcétera. Entonces, pues me decanté por eso.
Y finalmente, una vez que entraste, ¿era lo que esperabas?
Sí, sí, sí.
Fue bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue bien porque me gustó. Bueno, el primer curso, sabéis todos,
sí,
que
siempre más difícil, que más teórico,
más teórico y técnico, pero a medida que iba avanzando los cursos me sentía bastante más cómodo, efectivamente.
Bueno, ellos están en segundo de bachillerato, algunos, lo cual es un curso muy difícil, y también existe como ese estereotipo de que las ingenierías son muy difíciles. ¿Hay que dedicarles mucho tiempo de estudio, hay que preparar los exámenes también con anterioridad?
Pues yo creo que no, yo creo que si eres, como ha dicho un chico antes, si eres bien organizado, pues puedes tener, cuando estás estudiando en la universidad, puedes tener tu tiempo libre para hacer lo que quieras, deporte con los amigos, y luego saber que cada asignatura el tiempo que se tiene que llevar. Y también saber que cuanto más estudias, pues la nota va a ser mayor.
Claro.
También un poco depende de las expectativas de cada uno.
Tú estudiaste en el campus de Orihuela, de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué recuerdos tienes de ese campus?
Pues muy bueno, muy bueno. De hecho, soy un poco lo que me ha traído aquí, contar un poco mi experiencia en la Universidad Miguel Hernández y mi estancia en Orihuela. Orihuela, no sé si la conocéis, es una ciudad pequeña comparada con Murcia, por ejemplo. No sé si tendrá 40.000 habitantes, pero es muy, muy agradable, muy cercana, tanto lo que es la ciudad, el ambiente de la ciudad, como luego la universidad.
Además, el campus es bastante bonito.
Sí, sí.
Pero es bastante bonito.
A mí, llegar allí al principio, pues me atrayó mucho lo que vi, el primer vistazo que...
Sí, es un sitio que además parece... Bueno, yo he estado, pero por temas de trabajo, pero muy acogedor, muy, muy familiar, y es un campus que está muy chulo. Y bueno, tú además, igual que nosotros, también has sido becario en la universidad.
Pues becario no, en la universidad, bueno, ayer...
No para la universidad, pero en la época de la universidad, ¿no realizaste prácticas?
Sí, exactamente. Hice prácticas, imagino que también como vosotros, para completar los créditos. Eso fue en la ingeniería técnica, recuerdo, en una empresa agrícola, donde más que era un periodo de aprendizaje, donde estaba con el ingeniero de la finca, etcétera.
Claro, y bueno, también le comentaste a uno de nuestros compañeros que estuviste 3 años en la Universidad de California.
Sí, bueno, ya cuando terminé la ingeniería agrónoma, pues me decanté, te puedes decantar por hacer proyectos de todo tipo, pero también te puedes decantar por la investigación. La ingeniería agrícola es que tiene muchas salidas. Y en mi caso fue por la investigación y hice la tesis doctoral en Murcia, en un centro de investigación, y luego pues... 3 años en Estados Unidos y ahora pues hemos vuelto a Murcia.
¿Y Estados Unidos están como se ven las películas? ¿Es tan chulo como en las películas? Sí.
Bueno, a ver, es tan chulo y tan...
Y tan bueno y tan horrible también.
¿Cómo se ven las películas? Para lo bueno y para lo malo.
¿Y tu experiencia allí? ¿Te gustó? ¿Cómo la viviste?
Pues bueno, hubo como dos fases, ¿no? Una fase de adaptación, porque el cambio es radical. El cambio, y gracias a mi compañera, mi mujer ahora... pues fue bastante más fácil acomodarnos. Y una vez pasado ese periodo de adaptación, pues fue muy bueno. Fue realmente pues no querer venirte, a no ser como en nuestro caso, que formamos una familia, queremos estar cerca de nuestra familia.
Y ya por último, para ir acabando la entrevista, tú ahora mismo, ¿qué es lo que
pues ahora
haciendo?
Mismo trabajo en investigación, tengo un contrato de investigador y trabajo en un grupo, en el grupo de riego del CEBAS. Y allí hacemos experimentos en condiciones controladas, en nuestro caso, pues como el manejo del riego, de los fertilizantes, cómo mejorarlo para ser más eficiente, ¿no? Por la escasez de agua, porque contaminan los fertilizantes. Ese es un poquito, somos un grupo numeroso de gente y ese es nuestro trabajo. Experimentos en campo y en invernadero y en cámaras de cultivo en condiciones controladas.
Claro, con la intención de mejorar. No sé si querías decir algo, Abraham, te he cortado. Bueno, pues... sí, antes de irnos, de cara a ellos que están, bueno, a punto de quizás entrar en la universidad o en un FP o de hacer lo que les apetezca, pero ¿qué les aconsejarías? ¿Qué consejo les darías de cara al futuro, al año que viene?
A elegir a lo que se quieren dedicar.
Claro.
Pues, a ver, yo les diría que intenten hacer lo que les gusta. No sé si a esta altura saben lo que les gusta, lo que les fascina, pero eso es lo que deben de hacer, lo que deben de buscar, ¿vale? Yo creo que no hay otro secreto, sino trabajar en lo que te gusta, independientemente si es un grado medio, un grado superior, una ingeniería, etcétera.
Bueno, pues pedimos un fuerte aplauso para José y muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros.
A vosotros.
Bueno, pues Susana, nos despedimos ya, nos vamos de aquí. ¿Cómo estás, Susana?
Sí,
te veo querida entre el público.
Me siento como una más, te lo juro, ¿eh?
No, si es que ahora te quedas, tienes examen de filosofía, creo.
Porque a ella le encanta. ¿Cómo?
Tienes examen de filosofía en 20 minutos, creo, te quedas de aquí.
Ah, sí, claro. ¿Y tú qué dices? ¿Qué hay salseo? Madre mía, te no sabes aquí abajo de lo que hay, ¿eh? Yo me he enterado ya de todo.
Luego nos cuentas, porque por desgracia ya llega al final del programa, ya son casi las 9 de la mañana y nos tenemos que marchar, así que gracias a mis compañeras otra vez, a Sofía Román y a Susana Bonal por hacer posible este programa, a nuestro productor, a Roberto Prada, y al fabuloso técnico Sergio Jabaloy, otra vez aquí con nosotros, pero sobre todo gracias a vosotros, a Elías Valle de Leiva, por acogernos con tanto cariño estos 2 días y habernos hecho pasar unos momentos pues tan divertidos y tan buenos. Así que gracias también a la audiencia que nos está escuchando y recordar que siempre estamos atentos a las redes sociales, así que si queréis mandarnos algún mensaje, algún cotillo que ha pasado y no nos hemos enterado que Susana no va a vivir si no lo sabe, comentarnos algo o hacernos alguna petición, nos encontraréis como @despiertaumh. Yo soy Abraham Rico y ha sido un placer estar hoy aquí presentando este programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.